Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
He titulado el mensaje de este día, Constantes en la oración, constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración, perseverantes. En las Escrituras encontramos que dice, orá sin cesar. Los cristianos hemos sido llamados a conversar con nuestro Dios todos los días, en todo momento. Debemos de disciplinarnos. Es importante la oración, es vital, es algo que no es negociable. Es una doctrina. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza bíblica, una doctrina fidedigna de enseñar y de obedecer, de practicar. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos 12:12. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia y dice así: el Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea bendito Dios tu nombre, honrado en nuestras vidas. Venga tu reino, Padre Santo, a nuestra vida, a nuestra familia. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque se nos hace difícil con nuestra naturaleza obedecerte, servirte. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Padre amado, vamos a poder glorificarte, vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados y forma a Cristo, Dios mío, en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla al corazón de nosotros y provee a cada persona que todavía no ha experimentado el gozo de su salvación, un verdadero arrepentimiento, a los amigos y amigas que puedan salir de este lugar gozosos, alegres, porque han escuchado la buena noticia de salvación para sus almas. Y nosotros los que hemos creído, Dios, pecadores, que hemos sido perdonados, que también podamos, Dios mío, arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido esta semana y que tu palabra nos lave, nos limpie de cualquier iniquidad y que salgamos por esa puerta, Dios mío, gozosos porque la sangre de Cristo nos limpia de toda iniquidad y la sangre de Cristo es suficiente. Bendito Dios, para cambiar las vidas de cada uno de nosotros los que creemos en Jesucristo. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Qué significa oración? Orar es un diálogo del hombre con Dios, es un acto de adoración y comunicación, incluye la presentación de nuestros deseos, de nuestros anhelos en el nombre de Jesucristo y también con la asistencia del Espíritu Santo nos presentamos delante de nuestro Dios, de acuerdo a Juan 14:13, Romanos 8:26 y Filipenses 4:6. La oración, hermana, hermano, ponga atención a esto porque esto es muy importante. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. La oración no es para darle orden al Creador, al soberano Dios, para que Él se someta a nuestros caprichos. No es ese el propósito de la oración según la Biblia. El propósito de la oración, el propósito de hablar con Dios es para que Dios nos ayude a hacer su santa voluntad. Por ejemplo, si en algún momento usted está enfermo, es difícil. Nosotros hemos sido enseñados que debemos de correr a pedirle a Dios porque Él es Jehová Rafa, el sanador, que nos sane, que nos quite ese dolor. Y a veces ese dolor, esa enfermedad, Dios la ha permitido con un propósito, y es que Él quiere revelarse a nosotros que Él es poderoso, que Él es santo, y a la misma vez quiere que dependamos de Él, que lo adoremos, que apliquemos el Salmo 34 que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Lo voy a adorar cuando no estoy enfermo, y lo voy a adorar, no voy a cambiar, cuando esté en una cama en el hospital. Lo voy a adorar cuando se haya muerto un familiar, mi papá o mi mamá. Ahí en el funeral lo tengo que adorar, exaltarlo y decir que Él es bueno y para siempre es su misericordia, como cuando nace un precioso hijo e hija. Mi adoración, mi oración, mi exaltación a Dios no debe de cambiar jamás. Habiendo dicho eso, continuamos. Aunque no existe, hermanas y hermanos, en la Biblia un orden al respecto de cómo y cuánto tiempo debemos de orar, en la Biblia nosotros encontramos la práctica de los judíos piadosos. La Biblia nos dice que los judíos, que fueron los primeros hombres y mujeres a los cuales se les dio las Sagradas Escrituras, empezaron a orar, a hablar con Dios. Desde Génesis capítulo 4 versículo 26 dice que a Set le nació un hijo y los hombres invocaron a Dios. Es la primera referencia en las Escrituras donde el hombre comienza a hablar con Dios. Invocaron a Dios los descendientes de Set. Entonces el hombre comenzó a hablar con Dios. Y los judíos, después de la línea de Abraham, practicaron la oración, y lo vemos en las Escrituras, y por eso lo digo. Oraban tres veces al día. Lo dice el Salmo 55, versículo 17, y lo dice Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel oraba tres veces al día en Babilonia. Las horas de oración eran la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, o son las 9 de la mañana, porque aún siguen judíos todavía practicando esta disciplina en cuanto a la oración. La hora tercera, recordemos, en el calendario judío, en el horario judío, no es el que nosotros tenemos, griego romano. Para nosotros el día empieza a las 12 de la medianoche. Para el judío el día está compuesto por 24 horas, pero empieza a las 6 de la tarde. 12 horas de noche y 12 horas de día. Por eso usted va a ver que dice que Jesús lo crucificaron a la hora tercera, a las 9 de la mañana habían colgado a Jesús, porque era una práctica que se hacía en el sacrificio del Cordero Pascual. En el libro de Éxodo estaba establecido que a esa hora se hacían los sacrificios, esa práctica que apuntaba a la venida del Redentor. Así que encontramos en la Biblia que los judíos oraban a las 9 de la mañana. En Hechos capítulo 2 versículo 15 nos dice que los primeros hermanos oraban a las 9 de la mañana y luego lo hacían a la hora sexta, las 12 del mediodía. Hechos 10:9. Y la hora novena, las 3 de la tarde, Hechos capítulo 3 versículo 1. Aquí está la base bíblica, no es un invento de su servidor, le estoy comunicando algo que la Biblia dice, y no hay nada de pecado si nosotros tomáramos este ejemplo y dijéramos: bueno, voy a orar tres veces al día. No oramos para ganarnos la salvación, valga la aclaración. La oración no es una obra porque hay que hacerla para que Dios me perdone mis pecados, de ninguna manera. Nosotros oramos porque es un deleite, no es una carga. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros lo disfrutemos. Hay personas que cuando escuchan orar como que les da pánico orar, porque claro, vienen quizás de una enseñanza distorsionada donde se les ha obligado con esa famosa falsa enseñanza de guerra espiritual, de ver demonios por donde quiera. Eso es falso. De estar peleando todo el día, hermana y hermano, ese es un invento del hombre para tratar que usted se mantenga ocupado, pero no es el invento de Dios. ¿Hay una guerra espiritual? Claro que sí. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Existe. Pero nosotros hemos sido llamados a soportar a Satanás y él va a huir de nosotros, a resistirlo, dice Pedro. Resistí al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Por qué él va a huir? Porque en nosotros, en toda persona que ha creído en Cristo Jesús, habita el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios, el mismo Cristo. Y el diablo y Dios no pueden habitar juntos porque el diablo es malvado, es un contradictor. Es un adversario, es el enemigo número uno de Dios. No quiere nada con Dios. Y así es que Dios es santo, Satanás y Dios no pueden estar juntos. Satanás huye, por eso es que los demonios cuando Jesús se acercaba, lo conocían. Y exclamaban y decían, Jesús, el Hijo del Dios viviente, ¿para qué has venido a atormentarnos? La presencia de Jesús los hacía huir. Así que Jesús está en usted. Jesús está en cada uno de nosotros. Y con solo que usted se someta a Jesús, lo demás es insignificante. Dijo Charles Spurgeon, este hombre era un hombre de oración. Prefiero, decía este hombre, enseñar a un hombre a orar que enseñarle a 10 hombres cómo predicar. Hermanas y hermanos, en la Biblia encontramos a los discípulos de Jesús pidiéndole que les enseñara a orar. Esto es impresionante. Los discípulos no se acercaron a Jesús diciendo, Jesús, enséñanos cómo sacar demonios. Jesús, enséñanos a predicar con esa fluidez que tú haces y enséñanos a narrar parábolas como tú lo haces, con ese arte. No, los discípulos tenían una necesidad. En Lucas 11, versículo 1 en adelante, se nos dice, así dice el Señor, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto es impresionante. Los discípulos tenían un ejemplo vivo, real de Jesucristo en cuanto a la oración. Y ellos querían aprender a orar como Jesús oraba. Y no cree usted que Jesús pasaba 5 minutos o 2 minutos o como nosotros. No, él dice la Biblia, ya lo vamos a ver, porque es el ejemplo que veremos hoy para que nosotros nos motivemos a orar. Es el propósito de esta enseñanza, que pongamos en práctica esta doctrina de la oración y podamos también reformar la oración que hemos aprendido. Probablemente usted tiene una idea falsa de la oración. El propósito es que usted entienda qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que debemos de practicar. Debemos de desechar a un lado aquello que quizás no sirvió, pero ahora hay algo mejor que Dios quiere que comencemos a practicar y es algo bíblico. No es algo que hemos oído, no es algo que hemos leído en algún libro, en alguna revista, no es algo que hemos visto en YouTube, no es algo que hemos escuchado en la radio, sino lo hemos visto y lo hemos estudiado, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, que es inerrante, fidedigna, es la palabra de Dios, es la palabra eterna de Dios a la cual podemos confiar con los ojos cerrados, no tiene errores. En los originales, la palabra de Dios no tiene errores. Quizás en las traducciones, los hombres buscando ponerle más fácil la comprensión a los seres humanos, han puesto palabras que realmente la Biblia no las dice, pero en los originales, en el hebreo, en el griego, en el arameo, que se escribió las Sagradas Escrituras, no hay errores porque es la palabra inerrante de nuestro Dios. ¿Lo creemos? Eso es lo que estamos aprendiendo en esta ocasión. Hermanas y hermanos, es un dato a considerar en esta ocasión acerca por qué los discípulos querían aprender a orar como Jesús. La disciplina de orar es algo que a nuestra carne no le gusta. Nos retorcemos. Aquí tenemos nosotros un servicio de oración todos los sábados a las 7 de la mañana, que dimos inicio este año aquí. Ya estábamos allá en Riviera. Siempre nos ha gustado tener ese espacio para orar. Pero en los servicios de oración es donde menos personas asisten. Y lo necesitamos. Si hay algo que necesitamos es orar todos los días. Debemos de congregarnos a orar. Y este lugar es grande. Nos podemos meter en diferentes cuartos a orar. Los lunes con la mesa directiva acostumbramos orar en la noche y nos esparcimos y luego nos unimos al final para discipularnos, para hacer una retroalimentación a las 7 de la noche, pidiendo por usted, orando por la iglesia, dándole gracias a Dios por los que asistieron hoy domingo, por los niños, por los maestros, pidiendo por las necesidades de nuestros hermanos. Porque ese es el llamado de nosotros, tanto de los pastores como de los diáconos de la congregación. Debemos de orar, como Hechos 6 lo dice, que nosotros debemos de permanecer en la oración y en el estudio de las Sagradas Escrituras, principalmente los pastores. Ese es nuestro llamado para poder alimentar a la grey del Señor. Mateo 26, 40, observemos lo difícil que es. Fue difícil para los discípulos orar. También es complicado para cada uno de nosotros, pero lo vamos a lograr. Vino luego, dice Mateo 26, 40 y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 43 de Mateo 26 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Esa es nuestra realidad, hermanos y hermanas, también. Nos dormimos a veces, dice Paul Watcher. Es tan difícil, dice, orar que a veces, dice, me he quedado todo encogido, doblado, buscando la presencia de Dios y amanezco, dice él, con dolores, con los pies dormidos. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero no debemos, a pesar que es una lucha, no debemos de dejar de orar. Es una batalla a muerte. Y vemos en historia, lo acabamos de ver en las Sagradas Escrituras, cómo los discípulos lucharon, se durmieron en la noche antes que Jesús fuera arrestado. Jorge Müller, un hombre de Dios, misionero, un hombre que se disciplinó en la oración, él dijo que durante los primeros 10 años de los que llamó su vida de fe, a menudo, quiero leerlo textualmente lo que él dijo, a menudo pasaba un cuarto de hora o media hora o una hora de rodillas antes de tomar conciencia de que había obtenido consuelo, ánimo y la humillación de su alma, etcétera. A menudo, dijo él, solo después de haber sufrido mucho con el divagar de mi mente por los primeros 10 minutos, un cuarto de hora o hasta media hora, por fin empezaba realmente a orar. Imagínese si usted solo ora 5 minutos, todavía no ha llegado ni tan siquiera a conectarse con Dios. Este hombre nos dice que pasaba luchando 10, 15 minutos, 30 minutos, hasta una hora. Porque así como nosotros somos también arrastrados por nuestros pensamientos, todos los hombres pecadores que fueron antes de nosotros, que se disciplinaron en la oración, también lucharon. Müller encontró un método para orar y es que él encontró leer las escrituras, meditar en las escrituras. Y él dijo lo siguiente, he encontrado la manera de orar más fácil. Y fue a través de orar la Biblia. Ya casi, dijo él, No sufro eso ahora con esta nueva manera de orar. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ver quizás la forma de cómo podemos aprender a orar según las Sagradas Escrituras. Vamos a dar unas conferencias, vamos a dar una enseñanza aprendiendo a orar los sábados a las 7 de la mañana. Probablemente las vamos a transmitir por si acaso usted no puede llegar. Orando la Biblia. Y vamos a usar un libro que se ha escrito por ahí. Piper tiene un libro muy hermoso también, usando las escrituras en la oración. Se lo recomiendo, John Piper, un tremendo hombre de Dios. Carlos Spurgeon, dejando a Müller a un lado con su lucha en cuanto a la oración, Charles Spurgeon, el bautista británico, que a menudo se le llama el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: debemos orar. Cuando estemos con disposición, orar, a orar, porque sería pecaminoso desaprovechar tal oportunidad. Mire lo que decía este hombre. Este hombre era de oración también. Estos hombres no oraban 5 minutos, estos hombres oraban horas. Por eso las palabras que ahora nosotros leemos, el legado que nos dejaron, sus escritos, son palabras como si fueran de oro, que penetran, porque fueron hombres que predicaban la Biblia, pero oraban también, gemían para que esa palabra penetrara en los corazones de piedra. Y nosotros debemos de volver a ese principio, debemos de predicar la sola escritura, las sanas doctrinas, pero debemos de practicar también el ayuno y la oración, debemos de purificarnos. Como iglesia en general, debemos de orar, gemir por los que no conocen a Jesucristo. Debemos de orar para que Dios dé entendimiento a los que nos predican y nos dé entendimiento también de las escrituras a cada uno de nosotros. Ya vamos a ver el modelo del apóstol Pablo, cómo él oraba por las iglesias en Efesios capítulo 1 versículo 14 en adelante y Efesios capítulo 3 versículo 18 al 21. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero seguir con la cita de Spurgeon. Abro comillas, decía él: debemos orar cuando estamos con disposición a orar, es decir, cuando sentimos deseo, porque sería pecaminoso desaprovechar tal oportunidad. También decía: debemos orar cuando no tenemos tal disposición, porque sería peligroso permanecer en tal condición enfermiza. Así que, hermanas y hermanos, según John, Carlos Spurgeon, orar no es porque no. A veces no vas a sentir el deseo de orar, pero debes de hablar con Dios. John Piper dijo lo siguiente acerca de la oración, de su lucha en la oración: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo, dice John Piper. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. No sé si a usted le ha pasado. Luego dice: otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Nos vamos lejos. Nos trasladamos al pasado, etcétera, etcétera. Cierro comillas. Después de haberle mencionado a 3 hombres, Müller, Spurgeon y Piper, ahora miremos el ejemplo monumental, que no hay nadie. Yo creo que estos hombres son un ejemplo para nosotros porque fueron hombres pecadores. Pero si hay alguien al que nosotros debemos imitar y seguir sus pasos, ese se llama Jesucristo. Ese es nuestro modelo magno. Los hombres los usamos para ver cómo ellos se disciplinaron, pero no podemos poner en el lugar de Jesús a ningún hombre pecador. Si, dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Id por el mundo y predicad el evangelio. Y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado, que guarden, que obedezcan lo que yo he establecido. Así es que esta mañana vamos a aprender lo que Jesús practicó y enseñó. Y eso es lo que nosotros vamos a poner en práctica, lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Vamos juntos, miremos a Jesús. Jesús es nuestro modelo de oración. Lucas 5:16. Corramos. Vamos a ir a la Biblia. Abra su Biblia, vamos a correr. Si usted está tomando notas, excelente. Póngalo ahí sus apuntes y después pues vaya a rumiar esta palabra. Sí, usted voy a seguir viendo lo que la Biblia dice. Sí. Si no es bíblico, hermanas y hermanos, no tiene por qué creerlo. Pero si es bíblico, obedézcalo. Póngalo en práctica. Dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía, hermanos? Y oraba. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba orar? Si él no tenía pecados. La respuesta está en Juan capítulo 6, versículo 38, que dice, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué dijo Jesús? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso oraba Jesús, para que Dios lo fortaleciera y él seguir la misión, hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera en esta tierra. El mismo Jesús. Juan 5:30. Jesús nos enseña cuál es el propósito de la oración. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Pero es Dios encarnado, amén, así es. Pero también era hombre 100%. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Vea la palabra, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que nosotros debemos de buscar en la oración, lo que Jesús dice aquí. Porque no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mateo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Dice, hablando Jesús y viendo a Jesús en cuanto a la oración. Estábamos respondiendo la pregunta que formulé. ¿Por qué Jesús, siendo Dios encarnado, oraba tanto? Ve que la oración entonces no es para quitarnos los problemas, sino que es una conversación, una intimidad con Dios. Como los que estamos casados hablamos con la esposa, el hombre habla con su esposa, la esposa habla con el esposo en confianza, como una conversación entre padre e hijo que hablamos con nuestros padres. Se espera que todo hijo es corregido porque es amado, pueda atender el llamado del padre, que no guarde rencor, que entienda que si el padre le corrige es porque le ama. Y debe de haber esa comunicación. Bueno, así es como la Biblia nos enseña en la regla de oro, en la oración modelo que veremos en la próxima enseñanza. Hoy estamos viendo lo que la Biblia dice, el modelo de Jesús. Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué, hermanos? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Toda la noche pasó Jesús orando. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí, ¿qué hacía? Oraba. Mateo nos dice que pasó toda la noche en el desierto orando aparte, despedía a la multitud, se da cuenta que esto no es negociable. Para todo el tiempo Jesucristo atendía a grandes multitudes de personas, sanaba a enfermos, liberaba a los endemoniados, les daba de alimento a aquellos que tenían hambre, pero también Jesús se apartaba. Por eso es que vemos sus prédicas, sus enseñanzas. No inventaba. Y esa es la gran diferencia. Cualquier persona puede venir a dar un show y decir, esto es orar, eso es un escándalo. La Biblia nos dice que no seamos como los fariseos que les gusta ser visto de la gente, sino que nos metamos a un cuarto y Dios que ve en los secretos nos recompensará en público. Es una lástima ver en algunas iglesias el show y muchas personas están traumadas, no quieren ir a un templo porque piensan que todas las iglesias tenemos la misma práctica y dicen no voy a una iglesia porque allá la fuerza quieren que uno acepte a Cristo y le pegan en la frente a uno, lo botan, que dicen que la unción aquí, que la unción allá son inventos del hombre. Lo digo porque amo a esas personas que están erradas y quisiera que Dios hiciera un milagro y se liberaran de esas herejías y se fundamentaran en lo que la Sagrada Escritura dice. Y no lo digo con intención de ofenderle, lastimarle, sino de aclararle que eso le ayudó, quizás de una forma distorsionada, le sirvió a usted hasta un tiempo, pero ahora al conocer usted el modelo de la Biblia, ya no puede usted darse el lujo de seguir practicando eso de kinder. Ahora usted está en primero, segundo, tercero, usted va avanzando en el crecimiento. Como la Biblia dice que la luz, el crecimiento del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento como el día es perfecto. Hemos sido llamados a crecer. Por eso la Biblia dice, ya no sean niños frustrantes, llevados por donde quiera, por cualquier doctrina, sino dice, ustedes ya no están de leche. Tenemos que gustar la palabra, la vianda sólida, que es la que nos hace crecer a la semejanza de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Marcos 6. 46 dice, y después que los hubo despedido, me gusta este ejemplo, se fue al monte a orar. Es a solas con Dios, hermanos y hermanas, el asunto. Cualquiera puede orar en compañía, hacer un escándalo y decir, mire cuánto oro yo, olvídese, no es eso. No se trata de eso. Pero si usted quiere quedarse como niño y quedarse ahí, y lo más triste, digamos, que muchas veces cuando las personas escuchan estas enseñanzas dicen, no, eso no. Y esto es lo que yo creo. Bueno, está bien, quédese ahí. Se le advirtió, si usted termina en el infierno, allá no me ande buscando a mí, ni culpándome. Yo quiero estar en la gloria con mi Dios. Y usted también, espero que ese sea el anhelo. Nosotros advertimos. Una vez estaba predicando en Chelsea, ahí en el reloj, y estaba diciendo yo que Jesús es Dios encarnado, y un hombre se levantó y tomó la silla y le dio contra el piso. ¡Pacapa! ¿Qué? Dijo, ¿cómo es eso? Fíjese, nosotros solo lo vimos. Y le dijo al hermano, tranquilo, déjelo, ya Dios se va a encargar. Y nosotros seguimos predicando. El pobre hombre solo salió y lo detuvo el policía y le puso las esposas y se lo llevó. Y los hermanos, el hermano Fernando estaba ahí. Siempre que pasamos por ahí por el reloj me dice, ¿se acuerda, pastor? Aquí fue donde aquel pobrecito se lo llevó la policía. Y yo le dije, bueno, es una lástima. Pero Dios dice que él al soberbio lo baja. Debemos de ser humildes. Una enseñanza, esto es lo que la Biblia dice, así es. Duele. Los discípulos cuando escuchaban las enseñanzas de Jesús decían, qué dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la va a poder llevar? Y Jesús los consolaba y les decía, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Esta es la palabra de Dios, es deliciosa, pero el religioso, olvídese, el religioso está en ese globo, metido con sus emociones, y él piensa que ese es orar, brincar y todo. No se trata de apariencia, hermanas y hermanos, se trata de una realidad, como Jesús le está enseñando aquí, a solas con Dios. Juan 17, del 1 al 3, dice, estamos viendo el ejemplo de Jesús solamente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, dice Lucas 6:12. Pero Juan 17 del 1 al 3 dice lo siguiente, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanas y hermanos, si hay algo que hemos venido viendo, que Jesús se apartaba, no nos dice cómo oraba Jesús, pero en Juan 17 tenemos una idea de cómo era la oración de Jesús a solas con Dios. Mire Juan 17, versículo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Mire la petición de Jesús. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pastor, ¿esa sería la enseñanza que Jesús practicaba cuando se apartaba? Probablemente sí. Jesús iba a gemir, a decirle: Señor, que te conozcan a ti por medio de la enseñanza. ¿Cuántos de nosotros pasamos por alto eso de pedirle a Dios que los hermanos, cuando nos reunimos, puedan ver la grandeza de Dios? ¿Cuántos padres aquí oran para que sus hijos puedan conocer a Jesucristo? Son pocos. Pero desde hoy quiero que ustedes lo pongan en su corazón de comprometerse a orar, a gemir para que Dios salve a su familia. Marcos 14, 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Esto está en la final ya. Habían celebrado la Pascua en Juan 13 y ahora Jesús está en la recta final y aún sigue orando. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oró al final en su agonía, pero no se queda ahí, hermanos. Aún Jesús en la cruz siguió orando. Lucas 23, 34 nos dice que Jesús estaba colgado después que lo habían azotado, lo habían desfigurado, estaba sufriendo fiebre, estaba luchando con la falta de oxígeno, estaba sostenido con los clavos. Aún ahí Jesucristo sigue clamando, y desde la cruz Jesús nos enseña este principio, que debemos de seguir hablando con Dios, no importa dónde estemos. Lucas 23, 34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús está repitiendo lo que el Salmo 22 había dicho. Jesús practicó, hermanas y hermanos, todo lo que enseñó. Mateo 5, 44, Jesús ya lo había enseñado, de que debemos de perdonar a nuestros enemigos. Algo no fácil, pero aquí tenemos el gran ejemplo. Si a usted le está costando perdonar a las personas que lo han ofendido, yo quiero hacerle memoria, recordarle a usted, si le han metido clavos, si lo han azotado de tal manera como lo azotaron a Jesús, y Jesús está ahí pidiendo por sus verdugos, pidiendo salvación, pidiendo el perdón de sus pecados, estaba pidiendo por nosotros, hermanas y hermanos. Él lo había enseñado antes. Mateo 5, 44, en el Sermón del Monte, Jesús lo había dicho: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora lo vemos a Jesús practicando lo que había enseñado antes. Ahora, en aquella sombría colina del Calvario, Jesús estaba poniendo en práctica su propia enseñanza, amando a sus enemigos y orando por ellos. La pregunta es: ¿tuvo respuesta esta oración de Jesús? Sí. Lucas 23:41 nos dice que un malhechor que lo había injuriado, que lo habían maltratado a Jesús, de los que estaban colgados a la par de Cristo, fue tocado por Dios y creyó, terminó creyendo que Jesús era el Dios hecho hombre. Vamos a las Escrituras, veamos la respuesta de Dios a la oración de Cristo allí mismo en la cruz. Cuando oramos desde el corazón, cuando pedimos por la salvación de los verdugos, Dios, hermanas y hermanos, va a tener misericordia. Dice Lucas 23:41, nosotros, hablando el verdugo, a la verdad, el malhechor, el que estaba colgado a la par de Jesús, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo fue que surgió un cambio en un malhechor si en Mateo 27, 44 nos dice que este hombre le injuriaba? Vaya conmigo a Mateo 27, 44. Mire la otra cara de la moneda, lo que dice de este malhechor. Vemos a un malhechor, pero este respondió después del clamor que Jesús hizo: Padre, perdónalos. ¿Eran culpables aquellos que habían azotado y crucificado a Jesús de su pecado? Claro que sí, pero Jesús está intercediendo por ellos, recordándole al Padre que para eso había venido, para salvar a pecadores como nosotros. Pero lo habían maltratado, sí. Lo habían escupido, sí. Le habían metido una corona de espinas, sí. Sin embargo, Jesús clamó. Mateo 27, 44 dice: lo mismo le injuriaban también los que, los ladrones. Ahí está el que acaba de confesar a Jesús. Los ladrones que estaban crucificados con él, los dos, dice ahí, le injuriaban. Esa palabra injuriar quiere decir le insultaban, se burlaban de él. Marcos 15, 32 dice: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Al igual que los sacerdotes injuriaban a Jesús y se burlaban de Cristo, y los soldados, aquellos que estaban ahí, también estos ladrones lo hacían. Sin embargo, después del clamor de Jesús, uno respondió, porque Dios tuvo misericordia. La gracia de Dios alcanzó a aquel malhechor. Si lo hizo con aquel malhechor, hermana y hermano, cuando Jesús clamó, también lo puede hacer con aquella mujer que te fue infiel. Si tú oras y le dices a Dios: salva a esa mujer, Señor. Con aquel hombre que te fue infiel, hermana, y tú le puedes decir al Señor: salva a ese hombre, cámbialo. Con aquel hombre, hermana, que quizás te ha golpeado, amiga, amigo, con ese hombre tan tosco, tan duro, que no conoce la misericordia de Dios, y tú oras a Dios. Claro que no somos masoquistas. No te estamos diciendo que debes de soportar el sufrimiento. Para eso está la policía. La policía se encarga de las cosas legales. Pero yo digo que debes de tener misericordia. Debes de orar para la salvación de ese hombre, porque solo Dios lo puede cambiar. Y Dios tiene misericordia. Allá en la cárcel va a cambiar. Pero no, claro, no vas a esperar que te mate. Debes de ser inteligente. Un día me llamó mi hermano y me dice: mira, uno de los cuñados le pega a nuestra hermana y tú, que sos pastor, no haces nada. Y yo le dije: ahí tiene la policía. Si ella le gusta que le peguen, es cosa de ella. Pero yo creo que ha sido bien instruida. Aquí no se puede andar bromeando. El otro día me llamaron y me dijeron: fíjate que andaba buscando a la policía al fulano este. ¿Aprendió la muchacha? Claro, ¿eh? No por cualquier cosa. Solo porque le gritan, no. Estamos hablando de violencia, que usted sabe que hay peligro, que un mal golpe le puede evitar trabajar, y usted necesita trabajar porque tiene hijos e hijas, tiene familia en su país que necesita mandarle ahí una remesa, que dependen de usted. Usted debe de ser sabia, hermana y hermano. Tampoco estamos, entonces aquí se le da énfasis. No más malinterprete. Lo que estamos hablando es lo que nosotros debemos de aplicar. No debemos de arreglar las cosas a nuestra manera. Dejemos para eso la ley la estableció Dios, para mantener el orden. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos mejor. Ya estoy concluyendo. Estamos viendo desde la cruz, Jesucristo siguió orando. ¿Qué más pasó? Fíjense, hermanos, que esto me impresionó. El centurión y los soldados romanos que habían maltratado a Jesús, como lo vimos hace un momento en la alabanza, se arrepintieron, creyeron en Jesús. ¿Y por qué está tan seguro, pastor? Porque la Biblia lo dice. Mire Marcos 15:39 lo que dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero él había dado la orden que lo azotaran. Así es. Que lo mataran. Y ahora hay un cambio en este verdugo. Así es. Eso es lo incomprensible de nuestro Dios. Dios tiene el poder para cambiar al hombre más terrible, el hombre más cruel. Ahí vemos en la cruz y vemos a la oración por salvación. Y eso es lo que quiere Jesús. Pablo lo ordena a Timoteo. Yo quiero, dice, que los hombres oren por la salvación de todos los perdidos. ¿Por qué ordenaba Pablo? Porque hay respuesta, hermanas y hermanos, cuando clamamos por la oración. Y yo quiero que hoy nosotros salgamos aquí motivados y que comencemos a clamar por la salvación de todo Massachusetts, que un avivamiento en la palabra de Dios pueda surgir en el siglo XXI y como iglesia podamos levantar la bandera del evangelio y que muchas familias que están heridas, que están desanimadas, que no quieren congregarse, puedan volver a la cruz, puedan volver al evangelio verdadero y dejen a un lado cualquier cosa, cualquier amenaza, y puedan volver a poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Démosle un buen aplauso. Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Versículo 48 de Lucas dice, mire lo que pasó con este centurión, que era el líder de probablemente de 100 soldados. Impactó a su grupo de los verdugos y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ese es un gesto de culpa. ¿Y cómo fue que surgió eso? Porque alguien clamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Salva a estos pecadores, Dios. Terribles son, mira lo que están. Son capaces de hacer, de matar al mismo Dios si se les diera permiso. Mataron a Cristo, el hombre 100%, porque Dios así lo había establecido. Mateo 27:54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, plural: verdaderamente este era hijo de ¿quién? De Dios. Estos eran, hermanos y hermanas, probablemente hombres bajo su mando de este centurión. Dice que fue el centurión quien profirió las palabras de confesión, pero fue también el vocero de todo el grupo. Impactaron las palabras de aquel hombre cruel, porque él era el que daba la orden para matar, al ver cómo su corazón se había quebrado después de lo que había sucedido. Concluimos. Hermanas y hermanos, Jesús era un hombre de oración. ¿Lo creemos? Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, sigue orando Jesús. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es el que está recitando Jesús. Salmo 22:1 dice: Dios mío, por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Las palabras de la Biblia, Jesús estaba orando. Jesucristo terminó su misión orando. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Ahí estaba repitiendo otro salmo Jesús, Salmo 31, versículo 5, donde dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces podemos decir esta tarde que tenemos un ejemplo de Jesús que usaba las escrituras al orar. Sí. ¿Sería beneficioso para cada uno de nosotros usar las escrituras a la hora de orar? Sí. Y terminamos. ¿Por qué tenemos que orar los hijos de Dios, los que nos llamamos evangélicos? Respuesta sencilla: porque Dios lo ha ordenado. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo ora usted? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Por qué ora? No lo tiene que decir aquí en público. Pero hemos visto lo que la Biblia dice, el modelo más grande, Jesucristo, y si Él oró tanto, nosotros sigamos sus pisadas. Si usted no ha estado orando y usted no sabe qué es eso, solo quiero aclararle, es hablar con Dios. Es más favorable orar en un templo porque uno no se distrae con la televisión y los hijos y los familiares, el teléfono va a sonar. Sí, es más saludable muchas veces en un templo apartado o en el campo o en el automóvil frente a la playa. Usted saca un tiempo y se va, saca unas horas y hablar con Dios. Si usted no lo ha estado haciendo, pues el llamado es a que volvamos a la oración, reformemos nuestra oración y volvamos a este principio, volvamos a hablar con nuestro Dios como Jesús lo hizo y sigamos el ejemplo de Jesucristo. Ánimo, hermana y hermano, batallemos, luchemos. El próximo domingo aprenderemos un modelo bíblico de cómo podemos orar y de esa forma no batallar mucho usando las escrituras. ¿Lo creemos? Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no va a poder orar, porque no va a poder conectarse con Dios. Lo primero que debe de hacer es arrepentirse. Pídale perdón a Dios, dígale que lo salve. Al usted ser salvo, usted es reconciliado con Dios y esa pared de enemistad, que Dios no lo puede ver por su pecado, es quitada a través de Jesucristo, y usted puede entonces volverse un hijo e hija de Dios y empezar una comunión con Dios y comenzar, por decirlo así, un romance, a vivir un primer amor, que es lo que Dios quiere que vivamos toda la vida en esta tierra, en el primer amor que Cristo nos ha dado con su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.